Mazda Almenar, tu gama SUV Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Teníamos muchas ganas de decírtelo. Llegan los días de ocasión en Spoticar Paterna. No dejes pasar esta oportunidad. 100 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios de escándalo y entrega inmediata. Te esperamos con más ganas que nunca del 11 al 13 de marzo en Citroën PSA Retail Paterna, Carrer de la Ciutat de Llíria 38. Pide tu cita en díasdeocasión.com.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ah, ven algo más feliz de lo normal. Bueno, es porque, primero, como luce el sol, mañana tendremos un clima magnífico aquí en la Comunidad Valenciana. Y aparte, bueno, tenemos cine. Tenemos cine y motor hoy con Eduardo Casanova. Hoy estará con nosotros con una película que es Manhattan. Hombre, ya ha pasado un tiempo. Pero atención, porque el protagonista de esta película es un Porsche. Un Porsche 356, descapotable. Lo hablaremos con... Me gustaría escuchar ya, incluso a Eduardo Casanova, hablar de este Porsche. Pero tendremos que esperarnos un poquito. De Porsche hablaremos también, por cierto, en unos segundos tan solo. Sánchez, el presidente del gobierno, decía: queremos obtener el liderazgo en la producción de vehículos eléctricos y electrificados. Hacía alusión, por supuesto, a lo de Barcelona. El gobierno ha hecho dos anuncios relacionados con la modalidad, con la movilidad eléctrica concreta y sostenible. La creación de un consorcio público-privado para la puesta en marcha de una gran fábrica de baterías, la de Barcelona, la de Cataluña. Y el segundo, la creación de un plan integral para el desarrollo y liderazgo en la fabricación de vehículos eléctricos. Bueno, pues esos dos proyectos no... introducía uno más, que es la megafactoría que se va a llevar a cabo sí o sí aquí en Valencia. Chimo Puig sí que ha hecho referencia hoy y ha dicho: lo del presidente lo digo yo, amigo Sánchez, compañero Sánchez, que aquí tenemos que preparar una megafactoría de baterías, y te recuerdo que las baterías no solo van a servir para los coches. Bueno, hablaremos de este aspecto. Tendremos enseguida a David de Diego. Enseguida a David de Diego lo saludamos ya, pero Mitsubishi anuncia, atención, que sigue y más fuerte en Europa. Va a incorporar en su gama nuevos modelos producidos en las plantas del grupo Renault, pero tendrán un ADN propio de Mitsubishi. Ha iniciado una importante actualización ya con el lanzamiento del nuevo Eclipse Cross, el híbrido enchufable, y por tanto, bueno, buenas noticias, por tanto, para la marca Mitsubishi, para el mundo del motor. De Diego, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? Buena noticia esta,
Sí, 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 por supuesto, porque después de las fugas que ha habido de ciertas marcas o divisiones de algunas marcas, había un poco de miedo, ¿no? Y más se ha acelerado por la pandemia. Ya. Y luego, Vicente, lo que decías de las gigafactorías, pero si caben dos y hasta tres en España, la demanda de baterías en los próximos años va a ser excepcional.
Sí.
Y lo que hay que estar es bien posicionado. Aquí, haciendo un chiste, si me lo permites, el tamaño sí importa. Tienen que ser grandes para ser eficientes y ser económicamente viables. Luego, quien acierte en la química hacia un lado o hacia otro será más exitoso, Vicente.
Sí.
Pero bueno,
Tanto terror tiene el presidente del gobierno hacia Cataluña, tanto terror tiene que es incapaz de decir, bueno, ya hay un proyecto que en el futuro, y me gustaría que se grabaran estas palabras, en el futuro va a ser bastante más importante que el otro, en la megafactoría de aquí de Valencia. Además, el propio Puig lo ha recordado, ha dicho, oye, que las baterías valen para más cosas, amigo Sánchez.
Una garantía que tengo yo, Vicente, porque lo sé desde hace tiempo, es que este proyecto nació antes de la pandemia, nació antes de los políticos, nació antes del dinero de Europa, y por lo tanto tengo pleno convencimiento de que irá a buen puerto.
Bueno, Chimo Puig es de la colla de Sánchez, con lo cual yo creo que el presidente del gobierno podía hacer alguna alusión, ¿no? Digo yo.
No, pero tenemos que cambiar el chip. ¿Qué manía de restar cuando en este tipo de cosas hay que sumar, Vicente?
¿Sí?
Vale. Sí, hay que sumar. Y mientras más y más potentes, más conocimiento haya, más centros de investigación en España sacando rendimiento al futuro de las baterías, ahí vamos a estar mejor posicionados.
Bueno.
Oye, ¿cómo ves posicionado al Ferrari que se acaba de presentar? El SF21, que será el coche de Carlos Sainz para esta temporada 2021.
Pues
rojo, no, rojo, un poquito de negro, un poquito blanco, y arriba, en la aleta de tiburón, verde. verde intenso. Luego te contaré de dónde viene ese verde de Mission Winnow. Y antes de entrar con nuestro invitado, Vicente...
Quería decir que Quique Martí va a estar con la onda, ¿eh?
Va a estar con la onda. Va a estar con la onda en la onda.
En la onda, ¿eh? Exacto.
Vale. Volkswagen afirma que reciclará el 95% de los materiales de las baterías. Uh-huh. En una planta que están montando en Salzgitter. Sí. Y hablan de que incluso podrán reutilizar las tierras raras, estos elementos preciosos que llevan las baterías y que tenían difícil sistema para ser reciclados. Parece ser que ya lo tienen. 95% es una buena cifra, Vicente.
Bueno, pues hoy tenemos cine y motor. Tenemos a Eduardo Casanova. Hoy tenemos la película Manhattan. Y el coche, casualmente, igual no es casualidad, es un Porsche.
¿Un Porsche? ¿Qué modelo?
El 356, el CC descapotable.
El 356. Pues a nuestro invitado le podíamos preguntar si alguna vez lo ha conducido.
Bueno, pues podríamos preguntárselo. Lo hacemos, ¿no? Yo creo que sí.
Adelante.
¿No? Alberto López, muy buenas.
Hola, buenas tardes. La verdad es que, contestando tu pregunta, sí lo he conducido. Menos de lo que me gustaría, pero sí lo he conducido.
Bueno, está bien. Oye, como director comercial de Porsche en España, supongo que, hombre, envidiado, ¿no? ¿O qué? Para que tenga una marca como esta, ¿no?
Pues hombre, la verdad es que muchas veces cuando te levantas por la mañana y trabajas en una marca como esta, sí, la verdad es que más que disgustos lo que tienes es un gran placer, ¿no? Uh-huh. Porque al final disfrutas cada día de tu pasión, o como es la mía, de mi pasión, que es la automoción, y qué mejor que poder trabajar en una marca como Porsche, ¿no?
Sí, y además que siempre, le va bien a Porsche, da igual que la economía esté aquí arriba que abajo, a Porsche siempre es una marca que le va bien, ¿no? Y sobre todo desde que ha incorporado los todoterreno y tal, bueno, ya está que se sale.
¿Mm? Bueno, yo creo que estamos trabajando bien, hay un trabajo detrás de todos nuestros equipos durante años. Es verdad que hay un gran trabajo a nivel de ingeniería con los modelos. Cada vez los modelos de Porsche, pues como tú dices, con toda la gama de SUV que tenemos, pues es espectacular. Toda la gama que hemos introducido de vehículos híbridos enchufables, así como ahora mismo toda la gama de eléctricos, esto hace que tengamos un abanico de oportunidades para nuestros clientes, que nos hace que pues sufrir un poquito menos la crisis, ¿no?
En cualquier caso, el cambio que hubo de vehículos absolutamente deportivos a pasar a todo terreno, a este tipo de coches absolutamente diferentes a lo que estaba acostumbrado Porsche, al principio yo creo que algunos decían, qué fallo, qué va, ha sido todo lo contrario, ha sido un gran éxito. Y ahora, entrando en los híbridos enchufables e incluso en los eléctricos puros, ¿también acierta Porsche?
No es que acertemos hacia futuro, sino que acertamos ya hacia presente, ¿no? Ayer mismo tenía una conferencia en una escuela de negocios y hablábamos de tecnología, de vehículos híbridos enchufables, y hacía una pregunta, ¿no? Decía, bueno, ¿vosotros sabéis qué porcentaje de vehículos de Porsche estamos vendiendo ya en la actualidad de híbridos enchufables y eléctricos en España? Y hablaban de porcentajes de un 10, 12, que esto es lo que creo que está en el pensamiento de muchos clientes, personas.
Ni siquiera eso, casi. Sí.
Pues estamos en un 45, o sea, el 45% de los vehículos que vendemos son híbridos enchufables, ya sea Panamera o sea Cayenne, o bien nuestro querido Taycan, nuestro nuevo eléctrico.
O sea, casi la mitad de los vehículos que vendéis ya son híbridos enchufables y eléctricos, ¿eh?
Efectivamente. Creo que es un reto que hemos hecho un cambio de combustión a híbrido y eléctrico muy rápido, en pensar que en el 2018 solamente vendíamos un 10% de híbridos. Y nuestra idea es en el 2025 tener un 90% de nuestras ventas en híbridos y eléctricos, o sea que es un reto muy importante.
David, adelante.
Sí, Alberto, lo cierto es que qué suma de aciertos habéis tenido en los últimos años, porque sí que ocurrió que desde el principio todo el mundo decía, bueno, Porsche no puede sobrevivir como una marca solamente vendiendo deportivos. Uh-huh. Llegó el Cayenne, cambió el paradigma, llegó el Panamera, que también era un modelo que mucha gente decía, ¿por qué se mete en este segmento? Pues acertó, y acertó de pleno. Y llegó también la electrificación, y ha acertado porque así las cifras nos dan, son así de aplastantes, pero sobre todo con la electrificación total, Alberto. Ahí cambiasteis el paradigma, porque dijisteis, bueno, yo a mi cliente lo que le quiero dar es un coche con las mismas sensaciones que tenía o más con los de combustión, pero sobre todo que no le complique la vida. Y ahí tuvisteis que dar el salto a los 800 voltios en la batería. Difícil trabajo.
Sí, la verdad es que a nivel de ingeniería es un trabajo espectacular. La verdad es que no hay ningún vehículo en el mercado. No había ningún vehículo en el mercado cuando lanzamos con los 800 voltios. Eso permite al vehículo pues muchísimas cosas. Desde, por ejemplo, tener el launch control, trabajar con launch control durante 10, 11 veces seguidas sin perder potencia, o hasta hacer cargas de 100 kilómetros o una carga de 100 kilómetros en menos de 5 minutos, ¿no? Entonces, sí. Al final eso es un servicio que damos a nuestros clientes, y como os decía antes, o sea, hemos logrado este tipo de cosas con nuestro Taycan sin perder la esencia de la marca, ¿no? Igual que no se perdió con Panamera o no se perdió con Cayenne, seguimos siendo, ¿no?, queremos dar ese servicio de movilidad deportiva a nuestros clientes, y siempre sin perder la esencia Porsche, ¿no? Es decir, al final el Taycan, como decimos nosotros internamente, va a ser el primer eléctrico para muchos porchistas, y va a ser el primer Porsche para muchos compradores de vehículos eléctricos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, hablabas de 10, 11, incluso 12 aceleraciones en el Taycan a tope de potencia, pero eso también es una cuestión de salud, no por el coche, ¿eh? Yo digo, porque ¿quién aguanta tanta adrenalina, Alberto?
Sí. Pues la verdad es muy complicado. Yo te puedo decirte que cuando hicimos el lanzamiento mundial para tanto para prensa como para clientes como para empleados de la marca, que curiosamente la hicimos en Barcelona el año pasado, hace 2 años. Probamos el coche en el circuito de Barcelona, y la verdad es que las aceleraciones, especialmente en el Turbo S, son difíciles de aguantar, ¿eh? Y salía alguno, salía
mareado.
Un poquito mareado,
¿eh? Sí, eso me lo contaron a mí también, Alberto. Oye, el problema que todo el mundo ve cuando llega el coche eléctrico, yo creo que por falta de experiencia y por falta de conocimiento, la red de recarga. Vosotros estáis creando ya en los centros Porsche una red de recarga, porque los números ahí son aplastantes, vamos bastante por detrás que el resto de Europa en cargas de alta potencia entre ciudades, que es donde se suelen utilizar, ¿no? Para hacer un viaje, para 15, 20 minutos, que en el Taycan podrías hacer, en una parada así podrías recargar cerca de 300 kilómetros, ¿no? No me equivoco, casi... Más o menos en eso, en 15, 20 minutos, que es una parada lógica. Aparte, que como tenemos aquí a Vicente Ranz, que siempre nos dice, oye, el coche eléctrico es bueno para la seguridad vial, porque se hace parar cada entre dos y tres horas, que siempre es bueno para que el conductor se relaje y vuelva a coger el coche otra vez con ganas. ¿Estáis haciendo un trabajo en los centros Porsche para poder ofrecer a los clientes de vuestros coches unas cargas tremendamente rápidas?
Sí, la verdad es que hemos tenido que hacer un trabajo no solamente en nuestros centros Porsche, aunque principalmente ha sido ahí, porque como también decimos nosotros, las empresas de automoción, ya sea Porsche, ya sea Tesla, sea Mercedes o BMW, cualquier marca de automoción, son bastante más rápidas en adaptarse a las nuevas legislaciones o a la nueva tendencia, ¿no?, del vehículo eléctrico, que son más rápidos que los propios gobiernos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues queríamos, tenemos una infraestructura en España, especialmente entre ciudades, en vías rápidas, muy pobre. Y no solamente es que la tengamos muy pobre, sino que el desarrollo que había previsto pues también es muy pobre, ¿no? Y cuando hablamos de infraestructura de carga, claro, aquí estamos hablando de infraestructura de carga de cargas donde demos más de 150 kilovatios, porque es al final lo que necesitan estos vehículos, ¿no? Nosotros hemos trabajado varias estrategias. Una es que tenemos cargas en todos nuestros concesionarios Porsche de 300 kilovatios. Esto supone que es las cargas más rápidas que existen en la actualidad y más potentes en todo el territorio nacional. Para que os hagáis una idea, la que tenemos en Madrid, en nuestro centro Porsche en Madrid Norte, cuando solicitamos la llegada de la electricidad suficiente para cargar o para poner en marcha los cargadores, hasta nos preguntaban en el ayuntamiento si íbamos a montar una central nuclear, ¿no?
No, esto es... Si iban a saltar los plomos, ¿no?
Exacto, ¿no? Esto es para cargar vehículos, ¿no? Sí. Luego hemos llegado también a nivel nacional a un acuerdo con Iberdrola, en el que conjuntamente con ellos vamos a desarrollar 40 puntos de recarga también ultra rápida a lo largo de toda la geografía española en los próximos 2 años. Y eso, claro, nos hace ser muy 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 positivos y ver el futuro con mucho optimismo, porque una de las objeciones principales de nuestros clientes es precisamente la carga entre ciudades, no la carga en viaje, ¿no? Y yo creo que eso pues nos va a favorecer tanto a nuestros clientes como los clientes de otras marcas, que al final, como decimos en Porsche, aquí tenemos que empujar todos, ¿eh? No es una cuestión solamente de Porsche, aunque tratemos de liderarla, sino que queremos que toda la competencia tiene que ir hacia esa línea, y no solamente la competencia del automóvil, sino vosotros mismos como expertos de la automoción, el liderar y el liderar ese cambio para conseguir, pues por ejemplo, ayudas del gobierno para compradores o para conseguir una mejor infraestructura de carga, ¿no?
Ha aparecido alguna imagen ya, ¿no?, del Macan eléctrico, que va a llegar en el 22. No sé si son imágenes reales o
qué. No, todavía no es real, no es real. Como decía alguna persona que trabajaba conmigo en Porsche, ¿no? Si yo tengo información, nos tendré que matar. Hay muchos oyentes ahora.
Sí, sí. Pero... No lo hagas. No me quedes. Sería algo. Esto sería fatal, ¿no? Fatídico.
No, pero es verdad. Hay un prototipo de Macan eléctrico y sí. Lo tendremos. Los vamos a tener entre el 2022 y máximo 2023. Lo vamos a tener ya en nuestros concesionarios para ofrecerlo a los clientes.
Yo me voy a jugar la vida antes de que continúe Alberto, perdón.
No, es que nos iba a decir, espera, es que nos iba a decir que lo que sí tenemos, cuidado, es que lo has cortado en un momento importante.
Yo quería jugar con un riesgo controlado, que era que nos hablase del Taycan Cross Turismo.
Sí, sí, pero antes, ¿era eso, Alberto?
Eso, lo que sí puedo decir es que hemos lanzado el Taycan Cross Turismo hace 6 días.
Sí.
Es la misma plataforma del actual Taycan, del actual sedán. Es un coche que tiene unos 5 centímetros más subido, con un paquete que tiene off-road, que va a llevar también un modo de conducción en grava, lo que le va a hacer un poquito más todoterreno. La verdad es que las fotos ya están en muchas revistas, están en internet y en nuestro configurador, y es un coche espectacular. Aparte sale la entrada de gama ya sale con tracción a 4 ruedas y es un vehículo espectacular.
Habéis visto, he saltado el vacío con un colchón o una red de 6 días, ¿eh? Me la ha jugado, pero poco. Me la ha jugado, pero poco.
Un poquito.
Bueno, ¿qué puede encontrar? El usuario de un Taycan, en este caso ya sabemos lo que busca. Busca deportividad, busca las siglas GT, ¿no? Un coche que sea un gran turismo con el que pueda circular y pasárselo muy bien en determinadas ocasiones. Pero, ¿qué busca el cliente del Porsche Taycan Cross Turismo? ¿Qué está buscando ahí? Porque quizá, igual se lo pienséis, espera el Macan, ¿no? No sé qué diferencias hay ahí, Alberto, si nos puedes contar.
Bueno, al final van a ser coches de un segmento parecido. El Taycan Cross Turismo es un poquito más grande. Uh-huh. Al final lo que buscamos con tanto con Cross Turismo como con Macan cuando salga en su día es un coche más versátil, un coche en el que con el Taycan actual, por ejemplo, cuando abres el maletero, pues si vas a jugar al golf puedes colocar tus palos de golf con un poquito de dificultades. El Taycan Cross Turismo te da más amplitud de maletero. El Taycan Cross Turismo te permite hacer algo de camino, algo de off-road, sin ser totalmente todoterreno, porque el coche está un poquito más elevado. Y luego lo que te da es un poquito más de imagen diferente, porque al final, especialmente para España o para Portugal, que está bajo nuestra responsabilidad, pues son países muy de cross turismo o mucho de SUV más que de sedán, ¿no? Entonces nos da ese plus también de imagen, ¿no?
Sí. Bueno, hablabas del Golf, ¿no? Es uno de los ejemplos donde suele ir un cliente de Porsche. Y yo sé que estáis trabajando para el cliente de Porsche a esos destinos que suele ir. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿En hoteles, restaurantes, campos de golf, incluso clubes náuticos, marinas?
Sí, sí. La verdad es que ha sido también... Es un proyecto que llevamos trabajando en él más de 2 años. Entonces, donde lo que hemos llegado a acuerdos, pues como tú dices, con hoteles, campos de golf, marinas, restaurantes, donde usualmente nuestros clientes suelen ir habitualmente, hemos llegado a acuerdos con ellos donde les entregamos un cargador y el punto, el restaurante o el hotel en este caso, lo que hace es ponerlo en marcha y nuestros clientes pueden allí cargar gratuitamente. Son cargadores de 22 kilovatios. Y mientras comen o mientras cenan, pues mientras disfrutan de una partida de golf, pueden estar cargando el vehículo, ¿no? Tenemos instalados más de 400 cargadores entre España y Portugal. Uh-huh. Y con un proyecto de desarrollo en los próximos 2 años también de la mano de Iberdrola para multiplicar esos puntos, ¿no?
O sea que habrá muchos restaurantes que te dan interés, ¿no?, en tener ese cargador sí, en el parking, sí, ¿no? Os estarán pidiendo.
Sí, desgraciadamente... Sí. Y al final, pues esta pandemia, pues nos la hemos sufrido todos,
claro,
¿no?
Claro.
Hemos tenido un parón porque, bueno, ya sabéis, ¿no?, que la restauración y sobre todo el tema hotelero están sufriendo bastante en el último año, ¿no? Y hemos tenido un parón en las solicitudes, ¿no? Pero aún así, ayer me contaban que todavía tenemos 75 solicitudes pendientes de envío de cargador.
Caramba.
Y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Porque al final lo que tenemos que dar es solución a nuestro cliente, ¿no? Es decir, el cliente tiene que ser capaz o tiene que ver que el uso de un vehículo eléctrico no está mermado por dónde tenga que ir a cargar el vehículo, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues gracias, Alberto, por estar con nosotros. Por cierto, siempre estamos encantados de hablar de Porsche. Faltaría más por nuestra relación con todo el equipo de Porsche Valencia, capitaneado por Fernando Irurzum, y que bueno, nos une una gran amistad, y por supuesto estamos contentísimos de que esta marca vaya a más. Faltaría más.
Pues nada, un placer siempre estar con vosotros. Encantado de que me invitéis otra vez a charlar, porque siempre es un gusto estar hablando con expertos de la automoción.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, Alberto López, que es el director comercial de Porsche España, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Bueno, vaya manera de empezar.
Sí, hombre, ¿has visto ese plan de poner en sitios clave, Vicente, los cargadores? Eso está bien, ¿no? Cuando vas a comer, dices, no, me quedo un poquito más, así cargo un poquito más el coche.
Sí.
No vamos ya, levantamos la mesa, no, venga, otro café, por favor, que estoy cargando.
Oye, vamos enseguida a hablar del Porsche, pero de Porsche 356C descapotable, que nos traerá enseguida. No sé si lo dejará aparcado abajo, ¿qué va a hacer? No tengo ni idea, ¿qué va a hacer con el Porsche Eduardo Casanova?
Porque ¿el maestro Casanova va a hablar de ese coche, Vicente?
Sí.
Pues habrá que escucharlo atentamente.
Y de la película Manhattan, ¿sabes? O sea que... Pero antes vamos a pasar por Quique Martí, nuestro hombre de las motos, y también conectaremos un ratito con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial para hablar bien o mal, no sé, de algunos grupitos de motos, de moteros. La Operación Sioux. La Guardia Civil ha desarticulado en Alicante una banda de moteros que traficaba con droga. Bueno,
¿eso que es para que dejen de hacer el indio?
Debe ser algo así. Es cierto, vale. Cierto. Un acierto, sí señor. Estamos enseguida buscando a Quique Martí y hablamos de Honda.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
3:29, estamos en Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, aunque esto de Valencia ya es un decir, porque nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia, los dispositivos móviles, está todo en marcha para que lo pueda usted escuchar, que no lo ha oído en directo, no pasa nada, lo dejamos caer en cope.es/Valencia y en iVoox para que lo puedan escuchar por la noche, por la tarde, por la mañana, cuando quieran. Aquí hay libertad absoluta, hombre. ¿Es así, de Diego, o no? ¿Hay libertad?
Exacto, mira.
¿Hay libertad? Bueno, pues nada, no, aquí.
En Ciudad de México, ya, son 8:29 ahora Ciudad de México y nos están escuchando,
¿sí?
Vicente. Los Ángeles, que también 6:30 de la mañana, hay alguno que no se está escuchando todavía hasta ahora, fíjate. Y creo que en Buenos Aires son las 11, ¿no?, de la mañana, 11:30 por ahí.
11:30.
Sí, también nos están escuchando.
Ajá. O sea que tenemos audiencia en todo el mundo, International Luz de Cruce. Quique Martí, hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro hombre de las motos. ¿Cómo vas?
Pues
Muy bien, la verdad es que veo que evolucionamos favorablemente. Ahora ya dejamos caer el programa y no lo volcamos. Ya empezamos bien.
Ya, lo dejamos caer con todo el cariño del mundo, hombre. Bueno,
hombre, igual, entre algodones.
Exacto. Hombre, alguna vez queda más pesadito de lo normal el programa y entonces se cae un poquito más de lado. Pero bueno, solo ocurre alguna vez, ¿eh? Siempre que podemos, intentamos encauzarlo. Y por eso hemos llamado a Quique Martí. Vamos a encauzar el programa con Quique Martí. Quique, cuéntanos, bueno, tienes una onda por ahí, ¿no?
Llegamos desde las ondas con onda, ¿vale? Como sí. He oído antes a David.
Sí.
Y hoy, bueno, he tenido el placer de poder probar la XADV, que si hay alguien que no nos escucha y nunca la ha visto, y tiene un ordenador delante, que vaya a la web de Onda, por favor, y lo vea, porque es todo menos lo que parece, Vicente. Es que la primera vez que ves esta moto dices, mira, una scooter más, por la forma. Pero la realidad es que ni siquiera es una scooter. O sea, es un modelo híbrido. Honda apostó hace 3 años por un experimento y en mezclar conceptos. Y mezcló ciertas partes de la Africa Twin y para crear como una moto que sirviera para todo, pero que al final su propósito final fuera el pasártelo bien y el poder hacer un poquito el gamberro.
Sí.
De hecho, si nos metemos en la propia web de Honda, sale en apartado Adventure junto a la Africa Twin. Uh-huh. Es decir, no es como una Africa Twin, pero sí que está pensado un poquito para la aventura.
Sí.
Entonces, Vicente, cuando empezamos la prueba, me fui por dentro de la ciudad, que no es su terreno, ya te lo digo, pero tiene 5 modos de conducción y, sinceramente, la moto se comporta muy bien.
Sí.
Una de las primeras diferencias que encontramos frente a una scooter es que lleva un cambio de doble embrague automático DCT, que no un variador como una scooter. Esto quiere decir que yo puedo elegir que la moto vaya sola y cambie automáticamente o cambiar de forma manual con unas levitas que tiene, que es cuanto menos curioso. Cuesta un poco acostumbrarse al sistema. Lo digo por si alguien la quiere probar y de primeras no le convence. A mí de primeras no me convenció, pero cuando le pillas el truco está genial. La postura de conducción es muy cómoda y la verdad es que la ergonomía es inmejorable, ya que Honda quiso darle este especial cuidado y es una moto multipropósito, no es solo una moto para vivir la aventura. Sí. Y te destacaría en este apartado que los reposapiés agarran de una forma sublime. O sea, es que no hay forma humana que se te resbale el pie. Me encanta. De ahí que tengas ese ADN aventurero.
¿Has intentado que se
lo
te
he intentado, vale. Pero la realidad es que es imposible. Está pensada también para ir por caminos. Los pies se te tienen que quedar dentro.
Vale.
Y un aspecto que llama también mucho la atención es la suspensión delantera, que es lo que quizás más la diferenciaría de una scooter. Tiene una horquilla Showa.
Sí.
Muy larga y muy parecida a la Africa Twin. En anteriores versiones eran gemelas, pero esta vez la Africa Twin ha ganado un poquito. Viene ya equipada pues un poco con lo típico del resto, acelerador electrónico, 5 modos de conducción. Esto ya no nos sorprende a día de hoy. Cosas que sí que me han llamado mucho la atención, bueno, una es que en el apartado de chasis, Honda ahí, como suelo decir, ha tirado a tablero y ha cogido la conocida fórmula del chasis multitubular de acero. Esto quiere decir, Vicente, que es un chasis fácil de fabricar y es un chasis efectivo para el propósito de la moto, que es que funcione bien en todos los sitios y no tiene ninguna complicación. No tenemos grandes maravillas en este aspecto.
Sí.
La luz del faro delantero, mira, ya ves tú, qué cosas. Y mira que hemos probado cosas, pero sinceramente me sorprendió una barbaridad. Es una barbaridad, o sea, alumbra espectacular. La pantalla TFT que tiene, pues igual si lo hubiera visto hace 2 años te hubiera dicho que es bastante espectacular. La conectividad es buena, pero a día de hoy ya no sorprende. El dinamismo de la moto es bueno, pero ahora te voy a dar la pega que tú sabes
a
que
ver,
tenemos,
venga,
que sacarle el puntito.
Pasa.
Y es que aunque la moto está creada y te la publicitan un poco como para vivir la experiencia en los caminos, un poco la libertad, su mismo concepto es lo que la limita. Y me explico con esto. El querer darle un poco de comodidad y ponerle una rueda de una pulgada relativamente pequeña para ir por un camino de tierra está bien. La verdad es que cumple con creces. Viene equipada de serie con unas ruedas, con unos tacos pequeños, o sea, podemos decir una rueda mixta.
Sí.
Pero la realidad es que cuando empiezas a coger algún gran socavón o hay mucha piedra suelta, no da toda la confianza que te puede dar una trail ni tiene su manejo.
Bye.
¿Cuánto, Vicente, vas a tener que desembolsar para tenerla?
A ver.
Porque esto es importante.
Sí.
Empieza desde 12.150 euros. La tenemos en 4 colorines, rojo, negro, un plata clarito y un gris bastante bonito, que era nuestra moto de pruebas.
¿Pero
y
se llama así? ¿Se llama plata clarito? No.
No se llama plata clarito, pero al final
ya por eso, pero como son esos nombres, a mí me gustan mucho los nombres de los colores de las motos.
A ver, la verdad es que
otra vez te lo traes preparado, que a mí me gusta
rojo,
mucho.
Rojo Grand Prix,
sí,
¿vale? Que sí. Es negro grafito, que es importante, los cambios, plata, beta, mate, metalizado.
Que no es lo mismo que clarito.
Y gris, perla, mood.
Vale, perfecto, ¿ves? Es que hay que andar en consonancia a los colores, no es lo mismo.
Importante, Vicente. Y tiene 58 caballos, pero hay versión, o sea, es limitable a la 2, o sea que cualquier persona puede optar a ella.
Bueno, al cine se puede ir con ella, ¿no? Supongo.
Al cine se puede ir y puedes aparcar fácil.
Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Oye, Quique Martí, gracias por acercarnos a esta Honda, XADV. Vaya nombre.
A vosotros siempre.
Vaya nombrecito, ¿no? ¿Se podía
sí, mostrar? Es que acuérdate que los nombres de las motos nunca pueden ser fáciles, Vicente, de primeras, nunca.
Me podría ser Honda Casanova, por ejemplo. No sé.
Por ejemplo, Honda Eduardo.
Honda Eduardo Casanova. Pues podría ser. Y además se vendería muchísimo, con toda seguridad.
Hombre, McLaren lo ha hecho, ¿eh?
McLaren... ¿Ha puesto el McLaren Eduardo Casanova? ¿Sí?
No, McLaren ha hecho el McLaren Artura.
Artura, sí que es verdad.
Bueno.
Pero igual es en gaditano y es un coche muy alto. Vale, con Artura.
Bueno. Gracias, Quique.
Un placer, equipo.
Un abrazo. Hasta luego, Quique Martí. Nuestro hombre de las motos. En un ratito estaremos con María José Alonso de Diego.
¿Sí?
Si te parece, vamos. Ya ha llegado Eduardo Casanova.
¿Está el maestro?
Y no le gusta esperar.
No, por supuesto.
Eduardo, hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Es que a él no le gusta esperar. Él me dice, oye, no, yo vengo aquí y empiezo. Yo pues claro.
Y hablar del Porsche. Claro, 356.
Exacto. Hemos hablado de... sé que no lo has escuchado, Eduardo, porque tú tienes otras cosas importantes que hacer. Y hemos hablado de Porsche al principio. Hemos tenido, además, al director comercial de Porsche España, nada más y nada menos. O sea que el programa está a una altura.
Pues sí. Doy por cubierta la parcela de motor y me centro solo en la de...
No, lo digo porque ha empezado muy alto, tú tienes que continuar en esa altura. Ya sabes.
Sí, pues Woody Allen no es muy alto, que digamos.
Bueno, pues no pasa nada. De Diego, enseguida estamos contigo un ratito, ¿vale?
Muy bien.
Venga, vamos allá. Vamos enseguida con Eduardo Casanova y el cine.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia. En Gasa, concesionario BMW en Valencia, permanece abierto cumpliendo todas las medidas COVID-19. Ventas de 9 a 18 y taller de 7:30 a 18 horas. Horario especial ininterrumpido. En Valencia, BMW en Gasa. 30 años juntos, en Guard de Poblet de camino al aeropuerto y en Valencia en pista de silla.
¿Pérdida total o parcial de llave o mando de tu coche? ¿Una copia más para tu coche? Talleres Interpati, hace llaves y mandos para automoción. Talleres Interpati, hace llaves y mandos domésticos en general. Grupo Interpati.
Oye, igual es un buen planteamiento para la marca Porsche. El próximo modelo, el Porsche Casanova, estaría bien, ¿no?
Sí, yo creo que es muy pegadizo el nombre.
El nombre estaría bien. Bueno, hoy tenemos cine y motor en Luz de Cruce, en COPE más Valencia. Hoy tenemos a Eduardo Casanova, que está preparado para hablar de Woody Allen, de una película maravillosa, Manhattan.
Sí, viajamos a la capital del mundo y de esa ciudad maravillosa que es Nueva York, a su distrito más emblemático, sin duda, que es Manhattan, porque ese es el título de la película que estrenó Woody Allen en 1979, confirmando las excelencias ya mostradas dos años antes en la oscarizada película Annie Hall. Una nueva comedia romántica donde luce todo el talento del cineasta. A mí me encanta, pues ya sabes que tiene sus acólitos y sus detractores, pero a mí Woody Allen siempre me gusta. Incluso en sus peores películas encuentro destellos de ese ingenio irrepetible. Y aquí lo que hacía era poner ese humor tan particular al servicio de unos romances cotidianos muy bien argumentados. Y también tengo que decir que fue la primera película de Woody Allen en blanco y negro. Luego también lo ha utilizado en otros films posteriores. No sé si la recuerdas.
Sí.
Pues entonces vas a contar el argumento y
No, cuéntalo tú. Tengo mala memoria.
Bueno, pues mira, la película, te voy a refrescar un poco la memoria.
Venga,
la película empieza con unas imágenes de Nueva York, en Nueva York de los años 70, del 79, y con la voz de su protagonista, Isaac, que es un escritor, y intenta definir cómo siente la ciudad el personaje que protagoniza su siguiente novela. Y tras barajar varias opciones, a cual más chocante, acaba diciendo: era un tipo tan duro y romántico como la ciudad que amaba tras sus gafas de pasta dura. ¿Tú también amas Valencia tras ¿Tus gafas de pasta dura?
Sí.
Muy bien, pues tienes mucho que ver con este personaje de ficción. Bueno, poco a poco iremos conociendo quién es este Aisha, que es un guionista de un programa de televisión que tiene 42 años, se ha divorciado dos veces y su segunda esposa, madre de su hijo, lo dejó por otra mujer y ahora le amenaza con publicar un libro desvelando los trapos sucios de su matrimonio. Por otra parte, él tiene como pareja a una joven estudiante, aunque es consciente de que la diferencia de edad se convertirá en una barrera insalvable. Su vida da un giro cuando conoce a Mary, la acompañante de su amigo Yel, que está casado pero que mantiene una affair extramatrimonial con esta intelectual muy particular. Y al principio surge el choque entre ambos personajes en torno a la forma de entender el arte y el cine, pero de manera prácticamente casual se van a ir reencontrando en la ciudad, al punto de que terminarán por abandonar sus respectivas relaciones y empezar una intensa aventura. Sin embargo, ese romance será efímero, ya que se verá amenazado por los sentimientos recíprocos de Mary y su amigo infiel, que todavía se mantienen vivos. Allen, cuando rodó esta película, como su personaje, tenía realmente 42 años. Y era ya considerado como un genio de la comedia cinematográfica. Se había consagrado con Annie Hall, pero también había ejercido de director, co-guionista y protagonista en títulos como Toma el dinero y corre, Bananas, El dormilón y La última noche de Boris Kruschenko. Woody Allen empezó a escribir chistes cortos cuando tenía solo 15 años y se los enviaba a autores teatrales de Broadway. Gustaron tanto que eso le abrió las puertas a colaborar en los guiones de diferentes shows televisivos. De ahí pasó a ejercer de monologuista y poco después a escribir sus propias obras de teatro que fueron un éxito, como por ejemplo Balas sobre Broadway, que luego él mismo adaptó a la pantalla grande. Más tarde pasó a participar como actor de cine y a dirigir sus propias películas, y así hasta la fecha, porque prácticamente hace una película por año. En Manhattan le acompañaba Diane Keaton, que era su gran musa, con quien ya había protagonizado sus primeras comedias e incluso la premiada Annie Hall. Hacía unos años que habían dejado de ser pareja, pero siguieron trabajando juntos, como sucedió también después en Días de Radio y en La brillante, misterioso asesinato en Manhattan. Se sumaba al elenco la joven Marielle Hemingway, nieta de Ernest Hemingway, que tenía 18 años y seguía la estela de su malograda hermana Margot. Por este papel, Marielle Hemingway fue nominada al Oscar como mejor actriz secundaria, no lo ganó. Luego su carrera tampoco tuvo muchos más momentos brillantes, aunque nunca ha dejado de participar en pequeños papeles en películas y telefilms. Star 80, Asesinato en Beverly Hills o Candidata al Poder son algunos títulos de su filmografía y volvió a coincidir con Woody Allen en Desmontando a Harry en 1997. Otras participaciones destacadas eran las de Meryl Streep, que tenía 28 años, ya había triunfado con títulos como El Cazador, Julia y la serie Holocausto. Ese mismo año estaba rodando Kramer contra Kramer y por ese papel sí que ganó ella el Oscar a Mejor Actriz Secundaria, en detrimento de su compañera en Manhattan, Marielle Hemingway. Y en el resto del reparto encontramos, por ejemplo, a Michael Murphy y a un joven Wallace Shawn, que luego se ha convertido en un habitual del cine de Woody Allen al punto de ser el protagonista de su última película, Rifkin Festival. ¿Esta la has visto, Vicente?
No.
Rifkin Festival, rodada en San Sebastián. Bueno, pues ahí estaba Wallace Shawn, que aparecía ya en Manhattan. Bueno, en la escritura del guión de esta película, Manhattan, participó también quien fue su colaborador habitual durante muchos años, Marshall Brinkman, y ambos fueron nominados al Oscar a Mejor Guión Original por este trabajo. La película, la verdad, es que solamente obtuvo dos nominaciones a los Oscars, pero triunfó en taquilla plenamente, con un presupuesto de 2 millones de dólares. En poco tiempo recaudó más de 40 millones. Hoy se calcula que lleva recaudados más de 125 millones de dólares en todo el mundo. Casi todo el rodaje se realizó en las propias localizaciones de Nueva York, donde transcurre la acción, salvo una secuencia que está ubicada en un museo y que se recreó en un plató. En algunos casos se tuvo que rodar de madrugada, como en el caso de la famosa escena en que vemos a Allen y a Keaton sentados bajo el puente de Manhattan, que se rodó a las 5 de la mañana y además se tuvo que colocar un banco porque allí no había ningún banco. Es decir, luego fueron muchos aficionados a sentarse en el banco de Manhattan y la verdad es que no lo encontraron.
Y no estaba.
No estaba. Bueno, Allen no quedó nada contento con esta película, ¿eh? Incluso se resistía a estrenarla. Le propuso a la United Artists que dirigiría la siguiente película gratis a cambio de que esta no pasara al cine. Se guardara en un cajón. Sin embargo, tuvo una excelente acogida de crítica y público hasta ser una de las películas más taquilleras de 1979 en Estados Unidos. Para el papel de Marielle Hemingway se llegó a pensar en una joven actriz entonces como era Jodie Foster, pero bueno, al final se descartó. Y la banda sonora que estamos escuchando es una excelente selección de joyas de uno de los mejores compositores de la música americana de todos los tiempos, ¿no? Que es George Gershwin, un compositor nacido en Brooklyn, hijo de una familia de inmigrantes rusos de origen judío. De hecho, su verdadero nombre era Jacob Gershovich, luego fue George Gershwin. Y este autor, que es conocido sobre todo porque pasó muchos años en París y compuso Un americano en París, pues nos dejó unas obras auténticamente maestras, de las que en esta película se hace una recopilación. Por supuesto, la suite o el ballet de Un americano en París no aparece en esta película porque está rodada en Manhattan y porque es Manhattan la protagonista. De hecho, el film comienza, como hemos escuchado antes, con la famosa Rhapsody in Blue, y luego también aparecen otros temas que se han utilizado en muchos musicales, como por ejemplo Someone to Watch Over Me, It's Wonderful, Love is Here to Stay o Strike Up the Band, y muchos más, ¿eh? Casi todos ellos interpretados por la National Philharmonic Orchestra de Nueva York, dirigida por el prestigioso Zubi Mehta. Ahí es nada. Ahí, oh. Así que el CD es una joya, por lo menos para mí lo es, ¿eh? Mi colección ocupa un lugar preferente.
Instrumental.
Todo instrumental, pero son instrumental. Melodías maravillosas, o sea, te las puedes poner de fondo y estar trabajando horas y horas que no te das cuenta. Porque te lleva, la música te lleva. Bueno, el motor.
Lleva el motor.
Vamos al motor. Bueno, música. Pues el coche que mayor relevancia tiene en la película es ese Porsche 356 descapotable de mediados de los años 60, que compra el amigo de Isaac, Jal, a quien da vida Michael Murphy. La primera vez que vemos el coche es en un concesionario y Allen intenta convencer a su amigo de que no se lo compre porque odia los coches ya que son contaminantes. En la siguiente escena vemos al amigo conduciendo su Porsche, su esposa al lado y detrás Woody Allen con su pareja. Y aquí ya aprovechamos para repasar un poco la historia brevemente de Porsche, que es una empresa alemana que fabrica automóviles deportivos desde que fue fundada en Stuttgart en 1931 por Ferdinand Porsche o Porsche, que era un ingeniero de origen austriaco que ya había pasado antes por otras empresas del sector, como por ejemplo la misma Mercedes. Y el primer modelo que salió de su factoría fue el Porsche número 7, que se hizo muy popular gracias a sus triunfos en los circuitos de carreras. A mediados de los años 30 se integró en el grupo Wagen, creado por el Tercer Reich. Y tras la guerra, su fundador pasó 2 años en una cárcel francesa por haber utilizado prisioneros en la cadena de producción de sus factorías, que entonces, durante la guerra, estaban orientadas a fabricar vehículos militares. Ferdinand murió en 1950, pero su hijo Ferry cogió el testigo, ya con la empresa integrada en el grupo Wagen, y de hecho, en 1948, presentó la primera versión del Porsche 356, que es un modelo emblemático. No sé si has subido tú a muchos de estos.
No, muchos no.
Y tampoco tiene ninguno en casa, ¿no?
No, tampoco.
Bueno, pues es un vehículo con 4 plazas, 2 puertas, carrocería de aluminio, y los primeros motores eran Volkswagen de 4 caballos. Fue el primer modelo de Porsche fabricado en serie y también fue el primero en competir en rallies, mostrándose muy competitivo. La última generación de este modelo, a la cual pertenece el coche que vemos en la película, salió al mercado en 1963 con la denominación 356C. Medía 4 metros de largo, 1,66 de ancho, y su motor ya tenía una potencia de 185 caballos, alcanzando una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora. Se ofertaba en las versiones coupé y descapotable, que es la que vemos en la película. Permaneció en producción hasta el año 1965, y después de 17 años de éxitos y más de 76.000 unidades fabricadas, pues se dejó de producir este coche, que tenía un consumo medio de 11 litros cada 100 kilómetros y cuyo precio en esos años 60 oscilaba entre los 4.000 y 5.000 dólares. Al alcance de todos.
Ah, ahí está. Eduardo Casanova, no te vayas, todavía tenemos que charlar contigo, cambiar impresiones sobre qué ver en el cine, en lo poco que queda, por supuesto.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con 2 motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Y es que resulta que en COPE sí, 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 sí hay fallas. ¿Cuál crees que es el mejor Ninotti Nultat de la historia de los últimos 25 años? Pues para refrescar la memoria, el Corte Inglés acaba de inaugurar con motivo del concurso que hemos puesto en marcha en COPE Valencia, una exposición con todas las fotografías en la planta baja de su emblemático centro de la Avenida de Francia. Hasta el día 13 se puede visitar, admirar, comparar, votar presencialmente y también de manera telemática. Se puede votar online a través de cope.es/fallas en cualquiera de las cuatro categorías disponibles. Así que participa, venga, venga, con el sentiment faller, porque ya sabes que en COPE sí, 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 sí hay fallas. María José Alonso, hola, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues muy bien.
¿Qué ¿Todo bien por ahí o qué?
¿Sí? Todo bien, todo bien.
¿Estás segura?
Sí, sí, totalmente. ¿Sí?
Bueno, bueno, lo digo porque cuando se habla de moteros que trafican con droga, bueno, da igual que sean moteros, que sea cualquier otra cosa, ¿no?
¿O qué? Da igual.
O en este caso sí que es importante la palabra motero.
No, para nada. Son personas que, pues bueno, que quieren buscar una fórmula fácil para obtener dinero. Y no precisamente vendiendo, pues no sé, pañuelos en un semáforo.
Bueno, la Guardia Civil ha desarticulado, por tanto, en Alicante una banda de moteros que traficaba con drogas. Se llama la Operación Siux. Esto va para una película, ¿eh? Clásica de Casanova.
Sí, sí. Hombre, ya tenemos varios, o sea, tenemos conocimiento de otros grupos que, digamos, son un poco, digamos, más radicales, ¿no? Los llamados MCs, no todos, ¿eh? Sí. Algunos MCs, pues que les da por coger la senda de lo malo, ¿no? Y bueno, pues extorsionan, se quieren hacer con sus territorios. Son capaces de todo por honrar sus colores, me refiero a los coches, el del parche, sus colores, y bueno, esa gente tiene un nivel de vida que hay algunos que son gente normal y que se dedican a su trabajo y en su tiempo libre pues van con su moto, su chaleco, sus colores, a almorzar con los amigos, a hacer sus fiestas y bien, todo en orden, pero hay otros que quieren vivir de esto extorsionando incluso a otros, que a los cuales los tienen, digamos, un poco subyugados, ¿no? Y pues estos, además creo que tienen, son variopintas, ¿no?, las nacionalidades, además una zona muy turística, muy de gente, mucho extranjero, pues claro, porque da para ello, ¿no?, con la buena climatología que hay, toda la zona de Alicante, Benidorm y demás.
Es que me estoy riendo, perdón, me había pasado desapercibido parte de la nota. Que decía, las pesquisas que han desembocado en el arresto y desarticulación de la banda comenzaron en noviembre, cuando una patrulla de seguridad ciudadana detectó un fuerte olor a marihuana que salía de una villa de lujo de Altea.
Sí, fíjate.
Madre de Dios.
Para que tú veas, o sea, es que tampoco viven en cualquier lado. Acuérdate también de, en este caso fueron los Hell Angels,
sí,
que tuvieron en Mallorca. O sea, tampoco es que se vayan, pues no sé, aquí a Montanejos, o a, ¿sabes? Les gusta vivir a todo trapo, y para vivir a todo lujo y a todo trapo, pues necesitan tener un nivel adquisitivo importante.
Sí.
Y bueno, sí que habrá alguno, que a lo mejor incluso sea empresario, no lo sé, no conozco a ninguno,
sí,
pero en la mayoría de los casos, pues lógicamente se dedican a hacer cosas delictivas, ¿no? A hechos delictivos, pues en este caso tráfico de estupefacientes, pero también incluso tráfico de armas, extorsión a través de, pues por ejemplo, hubo un caso aquí muy cerquita nuestro, lo tuvimos en Castellón, con unos grandes compañeros que además llevan muchísimos años realizando una de las mejores concentraciones de toda Europa, los Big Twin, que los pobres tuvieron problemas, pues porque unos cuantos se impusieron y querían hacer la seguridad de acceso al recinto donde ellos estaban organizando su evento, ¿no? Y quieren imponerse a toda costa y se dan cuenta que, oye, ellos en su mundo que hagan lo que quieran, pero que no hagan mal ni daño a nadie más.
Alonso, medio minuto. ¿Por qué te tengo apuntada para hablar mañana? Mañana hay una reunión a las 7 de la tarde.
Efectivamente, mañana tenemos un Zoom, además, muy importante, sí, y hay mucho interés al respecto de ello para hablar todo lo que nos ha dicho sobre los airbags. ¿Vale? Porque ahora ya sabes que va a haber, pues eso, se van a hacer obligatorios,
sí,
pero es que hay airbags y airbags, y hay que hablar muy bien del tipo de homologación y de muchas cosas que la gente desconoce, y mucha gente se lanza ya, de hecho ya se han lanzado y hay grupos que están comprando, haciendo compras en grupo de airbags digamos, de una manera un poco extraña.
Pues mañana lo hablamos, si te parece, ¿vale?
Perfecto, venga. Muy bien.
Venga, las verdades y mentiras de los airbags con María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Oye, el maestro Casanova, lo hemos dejado, que nos quería decir qué película podemos ver, aunque la verdad es que estamos muy desangelados, ¿no, Casanova?
Con estáis los un cines. Poco plof, ¿no?
Estamos plof por los cines.
Sí, bueno, yo creo que van a ir abriendo ya poco a poco, ¿no? Sí, ahora que ya se ha terminado el cierre perimetral, yo creo que van a ir abriendo poco a poco los cines,
va,
y por lo menos yo lo deseo. Pues mira, de lo último que he visto, que siempre me gusta recomendar estrenos de la semana anterior, porque son los que he visto, te recomiendo, bueno, a ti y a toda la familia, la de Raya y el último dragón. Ya sé que ha pasado directamente a plataforma también de Disney, pero esta película es para verla en pantalla grande,
sí,
por la gran cantidad de trabajo de animación infográfica que tiene y cómo lucen esos escenarios exóticos. Pero siendo buena la película,
sí,
para mí aún lo es más el cortometraje que precede a su proyección.
Uh-huh.
Hay un cortometraje titulado Nosotros otra vez,
sí,
que parece inspirado en la introducción de Up. Es un musical de 6 minutos y me quito el sombrero delante de la imaginación y el esfuerzo de los artífices de este precioso corto, que no sé si también se puede ver en la tele, pero si no, vale la pena pasar por taquilla solamente para verlo. Muy 6 minutos de un cortometraje espléndido.
Fantástico. De Diego, cerramos,
¿sí?,
contigo.
Eduardo, hay una frase que yo había oído una vez y que no sabía por qué era. Hoy que has hablado del Porsche 356, del 356, una vez leí que alguien dijo que James Dean jamás debería de haber vendido su Porsche 356.
Bueno,
porque fue el que cambió, claro, por el 550, uh-huh, y todos sabemos el trágico desenlace, ¿no?, que ocurrió con ese coche. Pues Vicente, Fórmula 1, Ferrari, el coche de Carlos Sainz, rojo, intenso, como siempre es Ferrari, con algunas tracitas de blanco, negro en la zona baja y sobre todo en la aleta de tiburón ahí, esa zona verde, un verde intenso, muy fuerte, del proyecto Mission We Know, que tiene que ver con un tipo de publicidad que no se puede hacer en los coches. Tú ya lo sabes que desde hace tiempo hay ciertos productos que no se pueden anunciar en la Fórmula 1, pero bueno, esto es un subterfugio para que llegue el mensaje de este grupo de PMI, que ahí lo lleva, color verde en el Ferrari de 2021.
Tenemos noticia de Ford Almussafes, que ha ampliado 8 días el ERTE de la planta de motores hasta mediados de abril, concretamente el 16, y desea, tenemos, que inicia la recepción de pedidos del nuevo León TGI de gas natural comprimido.
Sí. ¿Mm? Sí, sabemos que se ha acogido ese camino dentro de las posibles nuevos, o bueno, no tan nuevos, ¿verdad? Todos estos combustibles ya los conocíamos, pero bueno, están adaptándolo dentro de su gama.
Sí.
Vamos a ver, yo creo que no sé el tiempo que durará, pero bueno, por el momento es la apuesta que tiene SEAT, Vicente. Y a mí me parece bien, oye, es una opción perfecta para quien tiene que hacer bastantes kilómetros y también hay una importante reducción de la contaminación.
Bueno, y vamos a terminar con noticia, como empezábamos, buena noticia. Mitsubishi anuncia la fabricación de nuevos modelos en Europa y por tanto se queda en Europa. Una gran noticia, supongo que contentos Mitsubishi aquí en Valencia, acaba de anunciar ese acuerdo para la fabricación de nuevos modelos y por tanto va a incorporar a su gama en las plantas de Renault y que van a tener, por supuesto, un ADN de la marca Mitsubishi. Pero bueno, ya está bien. Ha iniciado además la actualización del Eclipse Cross, el híbrido enchufable. Bueno, en tanto, bueno, tenemos Mitsubishi en Europa para rato.
Para rato, y es una buena noticia, porque cuanto más oferta tengamos en el mercado, más fuerte y mejor va a ser ese mercado, Vicente. Ya hemos visto que otras marcas no han tenido ningún problema en dejar Europa.
Ya.
Y esto era una pérdida importante para el mundo de la automoción europeo.
Gracias, De Diego. Hasta luego. El hombre de las 3D es Casanova. Eduardo, la próxima semana seguimos hablando de cine, ¿no?
Tenemos otra gran película. Últimamente estoy tirando mucho de clásicos, porque los estrenos que llegan, la verdad, no me invitan demasiado, ¿no?, en general.
Vale.
Y luego también el tema de la música, que muchas películas tienen bandas sonoras magníficas, pero todavía no se han editado.
Uh-huh.
Todo está condicionado por la pandemia. ¿Qué vamos a hacer?
Gracias, Eduardo. Venga, hasta luego. El maestro Casanova.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo. Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.